shall overcome. We shall overcome.
¿Qué diría Rab Jonathan Sacks ahora?
We shall overcome someday.
¿Qué diría Rab Jonathan Sacks ahora? Pues eso es lo que nos preguntamos en cada encuentro con Jordan Spencer Jacobs. Hola, Jordan.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Muy bien. Estamos explorando el pensamiento del rabino Sacks, interesantísimo, una de las mentes. Bueno, no voy a caer más en los tópicos, ¿no? Ya todo el mundo conoce la importancia de este personaje que nos dejó no hace mucho, pero seguir explorando su pensamiento nos ayuda a entender los dilemas, claro, y los retos con los que nos encontramos en estos momentos. Sí. En la entrega anterior, Jordan, explorábamos o reflexionaba sobre dos modelos a la hora de argumentar, a la hora de discutir, entre comillas, o tener una conversación, a lo mejor con gente que no, bueno, pues no comparte nuestras ideas.
No tan agradable.
¿No? Eso. Y vas a seguir hablándonos de ese tema, si no me equivoco.
Sí, claro. Pues con la intención de acercarnos un poco más hacia la idea de Machloket Leshem Shamayim, o sea, argumento en aras del cielo. O sea, hablamos un poco de esto la vez pasada y para mí lo más importante es la idea de poder distinguir bien entre los dos contextos. Pero para poder realmente distinguir bien, hay que seguir pensando sobre las diferencias y qué quiere decir, por ejemplo, para el tema de hoy, qué quiere decir Machloket Leshem Shamayim para mí, por ejemplo. Y yo, pues, partiendo de Sacks, tengo un par de ideas, o sea, propuestas para ti y también para la comunidad.
Para los oyentes, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Y, bueno, básicamente, creo que, aparte de ver Machloket Leshem Shamayim como modelo, creo que es también, se puede decir, un tipo de identidad. ¿Qué? ¿Cómo puede ser un tipo de identidad Machloket Leshem Shamayim?
Bueno, porque nos define, ¿no? Esa manera de conversar o de estar en una, con un diferente.
Sí, pero no es simplemente una idea, bueno, que tenemos al lado, pero es un valor que tenemos adentro. Por ejemplo, Sacks en su libro, en inglés el título es Future Tense, creo que en castellano sería Tiempo Futuro.
Uh-huh.
Él nos ofrece 10 principios judíos para el encuentro con el otro. Uno de estos principios es Machloket Leshem Shamayim. Estoy abordándolo desde una perspectiva un poco más abstracta, pero para mí, en su lista de 10 principios judíos, un principio que a mí me parece tan interesante es la idea de la importancia de escuchar, o sea, que la escucha, el acto de escuchar en nuestra tradición judía es una experiencia, un acto, un compromiso religioso. Wow, ok. Entonces, si estamos leyendo, por ejemplo, Torah, ya, o sea, si estamos, por ejemplo, rezando, pues ya nos damos cuenta de la importancia de la idea de escuchar en el judaísmo. Shema Israel.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Escucha a Israel. ¿Eh? No quiere decir siéntete y cállate, sino escuchar bien. Y para mí, pues, siguiendo su pensamiento, la idea de la escucha quizás se puede entender como una alternativa a la hora de encontrarnos en una situación un poco incómoda con el otro o con la otra, porque ¿cuál es la respuesta inicial que muchos, también yo, porque también soy ser humano, evidentemente, cuál es la respuesta inicial que tenemos en estos encuentros? Hablar, responder, sentirnos
por encima, ¿no? A lo mejor.
Claro, uh-huh. Pero para mí, interpretándolo ahora contigo, es la idea de escuchar, es una idea de pedirnos que tengamos un tipo de silencio por adentro, que no juzgamos nada, sino que estemos, por ejemplo, ahí, ante la otra persona, sin tener que tomar, por ejemplo, un tipo de juicio conscientemente, o sea, subyacentemente también. Y para mí esto es un cambio de paradigma total, pero porque si estamos en un encuentro sin la necesidad de responder de inmediato, eso permite mucho. Y en nuestra tradición, a mi entender, hay unos conceptos muy interesantes, quizás místicos, que hablan mucho de la idea de vaciarse a cierto punto. Por ejemplo, podemos hablar un poco del concepto de la nada mística en el judaísmo, que se llama Ayin, o una formulación un poco más hasídica, Bitul Hayesh, la idea de no eliminarnos, no de eliminar el yo, el ego para siempre, sino de quizás ponerlo al lado por un momento.
Pausarlo.
Exactamente. ¿Y qué pasa en este momento? En este momento tan jugoso y sagrado y especial. Es una decisión, digamos, de nosotros como judíos. ¿Qué hacemos con este momento, con este espacio? Y la idea, la intención es no quedarnos afuera, sino de experimentar este momento para poder volver al encuentro con un poquito más de sabiduría.
A priori es interesantísimo, es lo que seguramente todos queremos hacer, ¿no? Hay que entrenar esa actitud, ese poner en pausa. Pero, ¿qué sucede, Jordan, cuando no hay tiempo para esperar tanto,
claro,
¿no?
Yo
estoy pensando, por ejemplo, en debates televisivos que hay ahora, en intervenciones que son cortísimas, o en una discusión o una conversación con alguien que en la que no se puede no responder casi inmediatamente, ¿no?
¿Puedo darte un ejemplo?
¿Cómo gestionar? Por supuesto.
Este es mi ejemplo. Pausar de forma literal, no decir nada. Y esto nos permite un momento para, pues, evaluar la situación, de quizás no llevar una palabra agresiva ni una emoción agresiva, por ejemplo, y no pasa nada. O sea, yo creo que pues soy extranjero y el castellano no es mi idioma, digamos,
materna.
Y para mí es algo siempre muy interesante la rapidez con la cual se habla el castellano aquí. Y por eso no me manejo muy bien, porque hablo débil y lento. Así que, por ejemplo, pero la idea sería, yo sé que es difícil no hablar en estos momentos, pero de realmente no hablar. Si hay algo que nos enfurece, por ejemplo, en vez de querer responder, quedarnos con esto. O sea, porque muchas veces, como sabemos perfectamente, hay la tentación de formular pensamientos antes de la persona se termine de hablar.
Totalmente.
Y si ya estamos formulando pensamientos, ya estamos, no estamos escuchando. No estamos, entre comillas muy grandes, vaciándonos para simplemente escucharle bien al otro o a la otra. Y la idea de la escucha entra fuertemente aquí, porque es más o menos una experiencia que nos transforma si nos dedicamos a ella.
Y eso implica que tenemos que ser permeables a lo que nos plantea el diferente o no necesariamente.
Permeables es una palabra muy interesante. O sea, y quiero preguntarte, ¿qué quieres decir con la palabra permeable? Porque me parece tan llena de tanto que quiero explorarlo contigo. Pero, ¿qué quiere decir para ti?
Que permita que podamos en algún momento transformar lo que pensamos o acercarnos más a las tesis del otro, ¿no? Aunque...
O sea, lo opuesto sería, pues, por ejemplo, ser, digamos, muy concretos, como una piedra. Permeable, para mí, tiene mucho que ver con el agua, ¿no?
Claro.
Y que nos movemos muy bien, digamos, con las cosas, no como víctimas, por ejemplo, sino simplemente como personas escuchando bien. Y para mí lo más importante de esta idea de ser permeables es la idea de estar abiertos y abiertas a la posibilidad de cambiar nuestra opinión. No es decir, por ejemplo, que hay que cambiarla radicalmente. No, para nada. Especialmente cuando el otro o la otra compartiendo nuestra mesa tiene una opinión muy, muy negativa y a cierto punto muy, muy agresiva, sino de permitir la oportunidad de que exista dentro de nuestra cosmovisión del mundo un tipo de espacio, quizás 1%, abierta a la posibilidad de quizás dentro de lo que esta persona está diciendo, o sea, de que hay algo interesante. Y esto permite la posibilidad de que no tengamos una opinión 100% cerrada o ideológica, sino quedamos abiertos a la posibilidad de que nuestra opinión pueda estar más o menos en convivencia, o sea, conviviendo con otra opinión. Pues esto, para mí, nos conecta fuertemente a la idea de la curiosidad. Si tuviésemos la respuesta a priori, antes, no habría pues la necesidad de hablar con el otro, sino por la idea de conversar, intentamos entender mejor ese mundo que tenemos que compartir. No hay opción.
¿Quieres añadir algo más antes de despedir esta entrega?
Uf, hay mucho, 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 pero bueno, pensándolo rápidamente, yo creo que el único punto que quería mencionar ahora es la idea de la escucha como sinónimo de la idea de no saber. Porque cuando estamos escuchando, estamos más abiertos. Y si estamos más abiertos, no tenemos 100% de la respuesta. Yo creo que este principio nos haría muy bien.
No tener certezas.
Exacto.
Pero es difícil no tenerlas en algunos momentos, ¿no? Cuando el otro te arroja, por ejemplo, frases
claro.
antisemitas.
Claro, efectivamente. Pues, y por eso, por ejemplo, requiere mucho trabajo, pero la idea de, por ejemplo, permitir un porcentaje de espacio dentro de nosotros para, si no la opinión del otro, de lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, de una opinión antisemita, obviamente no estoy diciendo para nada que hay que cambiar nuestra opinión para dar a esta opinión la bienvenida, para nada, sino de estar abiertos a evaluar bien la situación a nuestro alrededor para no reflejar la agresión y la violencia verbal, por ejemplo, que nuestra contraparte estamos demostrando ante de nosotros. Esto sería, a mi entender, la idea.
Uh-huh. Pues, ¿quieres contarnos algo más o convocamos a nuestros oyentes a la próxima?
Yo creo que para la próxima.
Les dejamos pensando,
sí.
Seguro.
Y también a mí.
Y a mí. Muchas gracias, Jordan.
A ti,
y hasta
Raquel.
La próxima entrega de ¿Qué diría Rab Jonathan Sacks?
Muy bien.
Ahora.
Gracias.
Oh, deep in my heart, I do.